Uruguay no está solo si decide enfrentar a la multinacional Philip Morris defendiendo las políticas aplicadas hasta ahora contra el consumo de tabaco. Ese fue el mensaje que dejaron esta semana en Montevideo un conjunto de ONGs que llegaron especialmente para ofrecer su asesoramiento al gobierno nacional. Como ustedes saben, en febrero de este año, Philip Morris promovió un arbitraje internacional que, según explicó, busca una reparación al daño causado por las medidas regulatorias tomadas por el Poder Ejecutivo en los dos últimos años de la presidencia de Tabaré Vázquez. Según la multinacional, estas normas perjudican las inversiones de Philip Morris en el país y cercenan el derecho de la compañía a utilizar sus marcas registradas en franca violación del Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza. Las disposiciones cuestionadas son concretamente tres. Por un lado, la resolución 514 de marzo de 2009, que estipuló que en la venta al público de cigarrillos solo podrá haber una única presentación por cada marca. Y por otro, el decreto 287 y la ordenanza 466, que impusieron que las imágenes de advertencia sobre el riesgo de fumar deben ocupar el 80% de la superficie de la caja. La empresa sostiene que con esa normativa Uruguay confiscó su propiedad intelectual. Argumenta que si el pictograma sanitario ocupa el 80% de la caja, Philip Morris se queda sin espacio para colocar el logo de Marlboro, su marca emblemática, un activo que, según la revista Forbes, vale 29.100 millones de dólares. Al mismo tiempo destaca que la resolución 514 le obligó a retirar 7 de los 12 productos que comercializaba en Uruguay y que constituyen activos de la compañía, entre ellos las marcas Marlboro Light, Marlboro Ultra Light, Marlboro Golden, Marlboro Blue, Marlboro Green, etc. Luego de aquella primera noticia, conocida en febrero, el tema se mantuvo relativamente quieto hasta el mes pasado. A mediados de julio se generó una polémica muy fuerte entre el expresidente Vázquez y el gobierno actual, cuando la administración encabezada por José Mujica confirmó que preparaba algunos cambios a la normativa antitabaco. Concretamente, el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, anunció que el tamaño de los pictogramas de advertencia bajaría del 80% de la cajilla al 65%, y que también se habilitaría que bajo una misma marca se comercializaran distintas variedades de cigarrillos, aunque sí se mantendría la prohibición relativa a los términos light o ultralight. Al mismo tiempo, otros voceros del gobierno agregaron que se buscaba dar rango legal a todas las normas antitabaco existentes. Con estos pasos, según se explicó, se procuraba mejorar la posición del Estado uruguayo frente a la demanda de Philip Morris. El propio Mujica, cuando defendió públicamente estas reformas, destacó que la esencia de la política antitabaco se mantendrá, pero advirtió que si Uruguay pierde este litigio, se expone a tener que pagar cifras multimillonarias, además de pasar años en un proceso que es en sí mismo caro, ya que es necesario contratar estudios jurídicos del exterior. Después de aquellas explicaciones, el gobierno ingresó en una fase de reserva a propósito del camino que se piensa seguir. Mientras tanto, Vázquez ha venido desarrollando una campaña fuerte en diferentes ámbitos. Además de las declaraciones que formuló acá en Uruguay, dictó una serie de conferencias en el exterior, sobre todo en congresos de oncología y tabaquismo. En esas ocasiones, Vázquez recordó el liderazgo que nuestro país ha asumido en esta materia, denunció el paso dado por Philip Morris como un chantaje, sostuvo que Uruguay no debía ceder a esa presión y se mostró seguro de que existían instituciones internacionales dispuestas a colaborar con el Estado uruguayo en este caso. Esta posibilidad fue la que justamente cobró cuerpo esta semana, cuando arribó a Montevideo una delegación de 5 expertos pertenecientes a la Alianza para el Convenio Marco, integrada por 400 organizaciones de 100 países.
Nuevas tendencias.
Una de las especialistas que estuvo en nuestro país en estos días, ahora se encuentra en Washington. Es la abogada puertorriqueña Patricia Sosa, directora del programa para América Latina de la organización Tobacco Free Kids, a quien estamos llamando, a quien estamos dándole los buenos días en este momento. Doctora Sosa, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme.
¿Qué hora es allí en Washington? Son casi las 8 de la mañana.
Exactamente, estamos una hora más temprano que ustedes en Montevideo.
¿Quiénes son estas organizaciones que vinieron a Uruguay esta semana, doctora Sosa?
Bueno, nosotros somos las organizaciones líderes del control del tabaco a nivel internacional. Nosotros vinimos en representación tanto como la Alianza para el Convenio Marco que tú mencionaste, el Campaign for Tobacco Free Kids, o la campaña para niños libres del tabaco, que es la organización con la cual yo trabajo, al igual que la Asociación Americana del Cáncer, la Federación Interamericana del Corazón, y otras 300 organizaciones o más que están trabajando a través del mundo en apoyo a las políticas del control del tabaco, que en este momento las enmarcamos dentro de las políticas que los países tienen para cumplir con su responsabilidad bajo el convenio marco para el control del tabaco, que es el primer tratado internacional de salud pública.
¿Por qué ha sido necesario crear todas estas ONGs?
Bueno, ha sido necesario crear todas estas ONGs porque la industria tabacalera es muy poderosa. Y tenemos que trabajar en alianza para poder batallar la industria. Siempre decimos que el mosquito de la malaria no tiene una corporación promoviendo la malaria. Desafortunadamente, el tabaquismo, aunque es la primera causa de muerte prevenible, o sea, todas las enfermedades relacionadas con el tabaco son las primeras causas de muertes prevenibles en el mundo, tiene una corporación detrás promoviendo su consumo, que son las compañías tabacaleras. Y como resultado, esto es el tabaquismo es un asunto sumamente político y es esencial que organizaciones de sociedad civil que tienen intereses de proteger la salud pública del pueblo se organicen y trabajen en coalición para poder batallar una industria tan poderosa como es la industria del tabaco.
¿De quién dependen estas ONG? Vayamos al caso concreto de la que usted integra, Tobacco Free Kids.
Nosotros estamos financiados por la Asociación Americana del Corazón, la Fundación Robert Wood Johnson Foundation, y en el campo internacional estamos financiados por la Fundación Bloomberg.
O sea, entonces, que ¿cómo define usted el financiamiento?
Nosotros estamos financiados totalmente filantrópico de entidades que tienen como propósito, son entidades que no tienen fines de lucro y tienen como propósito promover la salud pública. Por ejemplo, la misión de la Fundación Bloomberg, que es estrictamente promover salud pública a nivel internacional.
¿Cómo tomaron contacto ustedes con la situación uruguaya, con esta demanda de Philip Morris contra el Estado uruguayo?
Nosotros hemos estado por muchos años trabajando muy de cerca con Uruguay. Específicamente la campaña para niños libres del tabaco, nuestra misión es trabajar con grupos de sociedad civil a nivel de país para apoyarlos en sus esfuerzos. Nosotros nunca nos imponemos en ningún país, nosotros colaboramos con los países. En este caso trabajamos con los grupos de sociedad civil y hemos estado trabajando con los grupos de sociedad civil en Uruguay por muchos años, específicamente porque Uruguay ha sido un líder en los asuntos del control del tabaco. Y el liderato de Uruguay no solamente ha sido efectivo para Uruguay, ustedes tienen la data muy clara, cómo han bajado las tasas de fumar dramáticamente. Hay un ejemplo muy reciente sobre los ataques al corazón, específicamente por las políticas de prohibir el fumar en sitios cerrados. Y Uruguay ha sido muy generoso, no solamente en hacer las políticas para su país, pero muchos de los líderes de Uruguay han estado muy dispuestos a colaborar con la región en Latinoamérica, y por eso Latinoamérica, con el liderazgo de Uruguay, es una de las regiones más avanzadas en las políticas del control del tabaco.
Pero yo le preguntaba, ¿cómo tomaron conocimiento del arbitraje internacional planteado por Philip Morris?
Nosotros hemos estado siguiendo muy y de cerca los asuntos de Uruguay. Nuestros colegas, CIET, que es la organización de sociedad civil con la cual trabajamos en Uruguay, nos mantuvieron informados, y obviamente estuvimos leyendo todos los artículos del periódico, porque la mayoría, te diría que todo el mundo, se enteró a través del periódico el día el mismo día que el presidente Vázquez salía de su posición y tomaba el liderato como presidente, el presidente Mujica.
Y ahora, esta semana, ¿cuál fue el motivo de la visita a Uruguay?
Bueno, nosotros, como le dije, hemos estado siguiendo muy de cerca la polémica, y nuestros colegas nos han estado informando de la tensión, y leímos un artículo donde el presidente Mujica claramente decía, públicamente decía, no voy a tomar más ninguna posición en el asunto, decidió no firmar los decretos cambiando la ley que usted mencionó al principio del programa, y que iba a pedir consulta de expertos internacionales. Entonces nosotros inmediatamente enviamos una carta al presidente Mujica y le dejamos saber que teníamos toda nuestra disposición de ir a Uruguay y sentarnos a hablar sobre nuestro análisis del caso y cómo nosotros pensábamos que Uruguay debería mantenerse firme en las políticas del control del tabaco. Ellos rápidamente tomaron nuestra invitación y nos invitaron a que fuéramos, y por eso estuvimos esta semana en Uruguay.
¿Qué cooperación pueden ofrecer ustedes al Estado uruguayo? ¿En qué consiste esa cooperación posible?
Sí, nosotros fuimos muy concretos. Primero, antes de ir a la visita, consultamos con abogados de mucha experiencia en el campo de arbitrajes de inversiones internacionales. Esto es un campo muy amplio porque muchos países, por ejemplo, Suiza tiene más de 120 tratados bilaterales a través del mundo, así que sabemos que es un campo muy activo. Y nos dejaron saber que su análisis preliminar es que Uruguay tiene un caso muy fuerte. Así que una de las cosas que vinimos a hacer y que pretendemos continuar el diálogo con el gobierno era dejarle saber ese análisis de los expertos que nosotros habíamos consultado.
Ese primer punto es interesante, ¿no? Eso de que sí. Ustedes entienden que la posición uruguaya no es débil en este litigio,
no, muy
sino
muy
por
fuerte,
el contrario fuerte. Enseguida, dentro de un rato me gustaría conocer algunos argumentos, pero ahora la dejo continuar con lo que estaba explicando a propósito de cómo pueden cooperar ustedes o qué cooperación han ofrecido.
Bueno, nosotros estamos dispuestos a darle mayor asesoramiento legal para ellos entiendan la fortaleza del caso de Uruguay, contratando a un grupo de abogados prestigiosos que nos den un análisis más detallado del que nosotros hemos podido obtener, porque obviamente el gobierno tiene mayor información de la que tenemos nosotros. Eso es un ofrecimiento específico, un análisis legal con mayor información para tener un mejor análisis del caso. Segundo, si deciden darle seguimiento al caso, estamos dispuestos como organizaciones internacionales contribuir a toda la evidencia científica, a traer a todos los expertos necesarios para que puedan documentar que Uruguay tiene el derecho de tener las políticas de advertencias sanitarias, del tamaño de las advertencias sanitarias, todo lo que argumenta Philip Morris que Uruguay está violando la ley. Que los expertos puedan ir a donde se esté llevando el arbitraje y puedan justificar las políticas de Uruguay. Nosotros estamos dispuestos a contribuir eso al caso. También estamos muy dispuestos de organizar al apoyo no solamente de todas las organizaciones internacionales de salud pública, sino de otros gobiernos, para que Uruguay sepa que no está solo y de que tiene el apoyo no solamente de organizaciones internacionales, sino de otros gobiernos que apoyan el esfuerzo del gobierno de Uruguay. Y específicamente todo el apoyo que ellos crean que necesiten en el aspecto legal para darle seguimiento al caso.
Justamente.
Que sea apropiado, obviamente.
¿Estas ONG pueden suministrarle gratuitamente al Estado uruguayo la defensa jurídica necesaria para enfrentar a Philip Morris en un eventual juicio? Se lo pregunto porque este ha sido uno de los puntos de inquietud que el presidente Mujica manejó en sus declaraciones públicas. El hecho de que si Uruguay iba al enfrentamiento con Philip Morris, la consecuencia era un proceso largo y de pique caro, más allá de que se pierda o se gane, pero caro en cuanto a los honorarios que hay que pagarle a los estudios jurídicos del exterior que hay que contratar.
Sí, nosotros, las organizaciones internacionales estarían dispuestas a contribuir en parte para que el gobierno de Uruguay no tenga que sufrir todos esos gastos. Y te voy a decir por qué estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo porque nosotros sabemos, y sabemos que todo el mundo en Uruguay lo entiende, que el ataque a Uruguay no es solamente porque es Uruguay. El porcentaje del mercado de la Philip Morris en Uruguay es muy bajo. La gran mayoría del mercado de cigarrillos en Uruguay es de la compañía nacional. El propósito que Philip Morris está demandando a Uruguay es porque quiere mandar un mensaje al resto del mundo de que está dispuesto a usar los tratados bilaterales para poner presión a países que están tomando políticas innovadoras y efectivas del control del tabaco. Y quiero hacer un punto sobre esto que es muy importante. El propósito y la razón por la que la comunidad internacional aprobó el convenio marco para el control del tabaco es exactamente este tipo de estrategia de la Philip Morris. Porque se estaba reconociendo que era muy importante que países pequeños, que países pobres, que países del hemisferio sur como Uruguay, tenían que empezar a establecer políticas efectivas del control del tabaco, y si no había un tratado internacional, las industrias tabacaleras, que son tan grandes y poderosas, no iban a permitir ese progreso. Y por eso se crea el convenio, para que las políticas de control del tabaco no estén enmarcadas solamente bajo la ley nacional o la constitución nacional, sino estén enmarcadas bajo un tratado internacional.
Doctora Sosa, ¿existen antecedentes? ¿Estas ONGs como la suya, la que usted representa, ya han prestado este tipo de asesoramiento a otros estados?
Esta demanda de Uruguay es primera. Nunca habíamos visto una demanda de este tipo, y especialmente una demanda de este tipo luego de la creación del convenio marco para el control del tabaco. Sí, hay experiencias de demandas. Por ejemplo, una de las compañías tabacaleras, creo que fue Philip Morris, demandó al gobierno tailandés, y hubo toda una movilización internacional y fue bastante exitosa detener lo que estaba tratando de hacer la compañía tabacalera con las políticas de Tailandia. Pero eso fue antes de la creación del convenio marco. Estamos en una nueva etapa en el control del tabaco, en el contexto legal, y entonces en ese contexto es la primera vez que vemos este tipo de demanda. Por eso para nosotros es tan importante que el gobierno de Uruguay no ceda ante la presión de la Philip Morris, porque esto tiene implicaciones mayores.
Esta es una de las ONG que se hizo presente esta semana en Montevideo para tener reuniones con el gobierno uruguayo a propósito del arbitraje internacional que en febrero de este año ha promovido Philip Morris, entendiendo que Uruguay ha violado el Tratado de Protección de Inversiones vigente entre nuestro país y Suiza. Doctora Sosa, si entiendo bien, Uruguay, dicen ustedes, puede mantener sin cambios la posición actual, la normativa actual antitabaco, sin correr riesgos en esta demanda.
Sí. Ajá. Sí, los abogados lo que nos han explicado es que el propósito de los tratados bilaterales es proteger a las corporaciones de decisiones arbitrarias y discriminatorias que le quiten a la corporación el derecho de utilizar su producto y su inversión. En este caso, estimamos, ellos analizan de que esto no es una acción ni discriminatoria ni arbitraria. ¿Por qué no es discriminatoria? No es discriminatoria porque la política aplica a todas las compañías, tanto las compañías extranjeras como la Philip Morris, como la compañía nacional, en este caso sería Montepaz. Así que no es discriminatorio, y el propósito de la política es proteger la salud pública. No es arbitraria porque el tabaco es un producto que vive y existe en un mercado reglamentado. Así que las compañías tabacaleras, cuando están haciendo sus inversiones, saben por la realidad política y económica de su mercado, que es un mercado altamente reglamentado. Pero más aún, estas políticas no están solamente reglamentadas por la, como les dije, la ley nacional, sino por un tratado internacional, y las políticas que establece el gobierno de Uruguay son políticas recomendadas por el convenio marco. Y están, obviamente, eso significa de que las compañías deben esperar este tipo de reglamentación. Así que no aplica en el propósito que tiene el tratado bilateral, porque está no es, de nuevo, no es ni arbitraria ni discriminatoria. No, y el último punto que quiero hacer,
sí, adelante. No, le escucho.
Y el último punto que quiero hacer es que el tratado bilateral en sí permite a los países establecer leyes y reglamentos para proteger la salud pública de sus ciudadanos. Así que no solamente en el contexto general Uruguay tiene el derecho, sino dentro del mismo espíritu del tratado bilateral permite a Uruguay establecer este tipo de políticas.
A ver, tengo varias preguntas a propósito de lo que usted señalaba. Primero, una consulta que incluso viene desde la audiencia. Si se termina perdiendo, si Uruguay va al litigio, si Uruguay no negocia y termina perdiendo, ¿cuál puede ser el costo? Incluso algún oyente, como Rafael, quiere saber si perdemos el juicio, ¿esa ONG paga? ¿Qué responde
bueno,
usted?
Bueno, dos cosas. Nosotros, de nuevo, eso también lo consultamos con diferentes expertos y fueron dos abogados con nosotros como parte de la visita, que son expertos ellos mismos en este asunto. Este tipo de caso, hay una tradición de que encuentren a las partes culpables, pero en cuestión de los daños sean muy bajos los daños. Así que hay un precedente en este tipo de casos de encontrar legalmente al país violando la ley, pero realmente unos daños muy bajos.
Porque algunas de las especulaciones que circularon decían que en caso de perder, de ir al juicio y perder, Uruguay tendría que desembolsar entre 300 y 500 millones de dólares.
Sí, y eso no está basado, eso sí que lo podemos documentar claramente, eso no está basado en ninguna realidad, porque los daños en este tipo de casos están basados en la inversión, y la inversión de la Philip Morris en Uruguay es muy baja. Por ejemplo, el Marlboro tiene un 2%, 2.5% del mercado. La Philip Morris, que es otro tipo de cigarrillo que ellos tienen, tiene 1.8%. En su totalidad, las cifras del mercado de Uruguay son de un 15 a un 20%. No hay números que podamos hacer en el peor de los casos que nos dé más de 10 a 15 millones en daños. Eso es en el caso ideal, que sabemos que la Philip Morris no lo tiene. Obviamente, en este momento no puedo hacer
cifra sería sensiblemente menor. Entonces, ustedes manejan una cifra muy baja.
Muy baja,
una cifra
muy
que en
baja,
todo caso llegaría baja a los 10, 15 millones de dólares.
Lo más exagerado, y creemos que no hay ningún precedente ni para esa cifra. Por el caso tan, tan fuerte que tiene Uruguay, creemos que lo peor que pueda pasar es que encuentren a Uruguay culpable, o que le exijan al país que cambie algunas de las leyes, pero no van a hacer unos daños a ese nivel de 300 millones, ¿no?
De todos modos, todavía no estamos en esa etapa, la del juicio. Exacto. Estamos en la etapa del arbitraje, en la que hay un periodo para encontrar una aproximación entre las posiciones. Y es allí que viene la consulta siguiente, doctora Sosa. Aquí en el gobierno uruguayo llegó a manejarse la posibilidad de mejorar la posición de nuestro país en este litigio de dos maneras, flexibilizando algunas disposiciones, por ejemplo, bajando el porcentaje de la superficie de la cajilla que debe ser cubierto con la advertencia sobre el efecto perjudicial del tabaco, bajando ese porcentaje de 80 a 65%, y permitiendo que se comercialicen algunas variantes de la marca, por ejemplo, en este caso de la marca Marlboro, que se pueda comercializar Marlboro Blue, Marlboro Green, etcétera. Y, por otro lado, dándole rango legal, dándole rango de ley a todas las medidas de la política antitabaco. Hoy hay algunas que son simples resoluciones del Ministerio de Salud Pública o decretos del Poder Ejecutivo, y se entiende que esto debilita la posición uruguaya. ¿Qué dice usted a propósito de estas posibilidades que se manejaron a nivel del gobierno uruguayo?
Bueno, primero es que no hay necesidad de hacer ningún cambio con el propósito de resolver el problema, porque realmente no hay un problema, no hay una violación del tratado internacional, y Uruguay tiene el derecho a establecer las políticas que encuentren más efectivas. En cuestión de efectividad, sabemos que entre más grande sea la advertencia sanitaria, más efectiva. Acuérdate que la cajetilla de cigarrillo es el método más efectivo para que las compañías tabacaleras se comuniquen con los consumidores. Y por eso el Tratado para el Convenio Marco recomienda a los estados que si quieren reducir el consumo, es muy importante que las cajetillas se vuelvan no una manera para la industria comunicarse con los consumidores, sino para que la salud pública se comunique con el consumidor y que el estado le requiera a la compañía que dé un mensaje cierto y verídico de lo que es este producto, que es un producto altamente adictivo y que mata.
Pero
entonces, entre mayor sea la advertencia, más efectivo, y en este caso en Uruguay lo tenemos comprobado.
Pero doctora Sosa, está bien, le escucho y después le hago la pregunta.
El segundo punto, al punto de que el convenio marco recomienda de que se usen cajetillas genéricas, que sea genérico, que realmente solamente puedan tener el nombre y punto, ¿okay? Así que eso está, controlar la cajetilla es esencial. Así que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno de Uruguay, tiene el derecho. El segundo punto de las diferentes marcas, la razón por la que el gobierno de Uruguay aprueba la política de una sola, un solo empaquetado por marca, es que las compañías en Uruguay, y el gobierno de Uruguay lo documentó, pero le podemos proveer evidencia de este tipo de patrón a través de todo el mundo, es que los países estaban pasando las leyes de prohibir el uso de términos engañosos como light y ultralight, ¿no? Bajo en alquitrán, alto en alquitrán. ¿Por qué? Porque científicamente eso no tiene ninguna consecuencia en la salud del consumidor. Pero las compañías tabacaleras estaban utilizando esos términos para crear esa impresión y hacer al consumidor sentirse más cómodo con fumar y que no dejaran de fumar porque estaban protegiendo su salud al fumar un cigarrillo bajo en alquitrán. ¿Qué hacen las compañías? Cambian, ellos son muy listos, estás hablando de un consumidor adicto, cambian el término porque por ley lo tienen que quitar, pero entonces vuelven el término, dicen, no es ultralight, pero es azul. Y entonces cuando va el consumidor a comprar su cajetilla, le dicen en la tienda, el azul, el ultralight ahora es azul, compre el azul. Así que en cierto modo ellos estaban tratando de violar el espíritu de la ley de prohibir los términos engañosos en sustituir los términos engañosos por colores engañosos. Entonces documentando esa práctica se vuelve la necesidad de requerir un solo empaquetado por marca para estar seguro que el consumidor entienda que hay un solo producto y ese producto es adictivo y dañino y es solo un tipo de cigarrillo. Entonces, de ahí que viene el espíritu de esa ley. El tercer punto de decretos o leyes. Bueno, en cuestión de la defensa del país, decreto y leyes no importa. La ley internacional, lo que ellos están analizando y determinando es si la política, si el gobierno tiene la autoridad de establecer la política. Ellos no le dan peso si es ley o decreto. Si hay un asunto legal en Uruguay, eso es distinto. Pero en cuestión de la ley internacional, lo que vale es la política legal o es la política en violación al tratado. Y nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno, la política no es en violación de este tratado bilateral. Ustedes tienen el derecho de ley nacional y por ley internacional de establecer estas políticas.
Pero hay que tener en cuenta otro detalle. El propio canciller Luis Almagro advirtió que este arbitraje ha sido planteado por Philip Morris ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, un organismo del Banco Mundial que, se ha dicho, seguramente es más proclive a atender los aspectos comerciales que los aspectos vinculados a la salud. ¿Qué dice usted sobre esta parte del riesgo?
En este caso tiene que ver con la autoridad del gobierno de Uruguay de reglamentar un producto. Y entendemos también por los expertos que los pasos que se han visto en la CIADI de autoridad de gobierno de reglamentar un producto, el precedente es que la tendencia es darle la discreción al Estado a reglamentar el producto, ¿no? Obviamente la CIADI ha visto diferentes tipos de casos. Sí hay unos tipos de casos en los cuales los estados han tenido muchos problemas en proteger su derecho de cambiar ciertas leyes, pero entendemos que en el aspecto de reglamentación la CIADI le ha dado mayor discreción al Estado, y en este caso estamos hablando de una reglamentación que está basada en otro tratado internacional, en este caso el Convenio Marco para el Control del Tabaco.
Claro, pero la advertencia del canciller Almagro y de otros analistas es que este organismo, el CIADI, puede privilegiar los aspectos comerciales por sobre los aspectos de preservación de la salud, por el tipo de organismo que es.
Sí, pero no, nosotros entendemos de nuevo que hay precedente bastante fuerte que en el mismo CIADI, aunque tenga este historial de priorizar los intereses comerciales, cuando tiene que ver con asuntos de reglamentación de productos, especialmente un producto como el control del tabaco, Uruguay va a estar en una posición muy fuerte para ganar este tipo de casos.
Lo último por ahora en este capítulo, el convenio marco para el control del tabaco no obliga a que los pictogramas ocupen el 80% de la superficie de la cajilla. Habla de un mínimo de 30% y sugiere que se utilice un 50%. ¿Cómo juega este factor en las posibilidades de la demanda de Philip Morris, teniendo en cuenta que aquí se optó por el 80%, lo que implica, dice Philip Morris, que en ese espacio que queda no puede hacer lucir el logo Marlboro, que es su marca emblemática, con un valor tan alto?
El convenio marco, y está hablando ahora mismo de las directrices del artículo 8, que es el artículo del convenio marco que reglamenta, estoy acordándome si es el 8 o el 11, pero escúchame por eso, pero el artículo del convenio marco que reglamenta las advertencias sanitarias, y en el espíritu de ese artículo es que entre mayor la advertencia, más efectiva. Y ellos incitan a los países, el convenio marco es un piso, no un techo.
Claro, pero por el porcentaje que decidió utilizar el gobierno uruguayo, 80%, es que Philip Morris dice que se le está confiscando su marca Marlboro.
Pero el punto que te quiero decir es que lo que el convenio marco incita a los estados es hacer lo que es más efectivo, y entonces dentro de las recomendaciones específicas no son lo máximo, sino lo mínimo. Entonces dice a lo mínimo 30 y ideal 50 si no puedes lograr más, ¿no? Para crear un marco de efectividad mínima, pero sí incita a los estados a que sea la que cubra el mayor tamaño de la cajetilla. Y más aún recomienda específicamente el empaquetado genérico, que es el 100% del empaquetado. Así que en el espíritu del convenio marco, permite a los estados ir tan lejos como los estados quieran y sientan que es la necesidad de ir. Así que en cuestión del 80%, Uruguay está claramente cumpliendo con el espíritu y el propósito del convenio marco.
Ingresamos en la parte final de esta entrevista con la doctora Patricia Sosa, abogada puertorriqueña, graduada en la National Law Center de la George Washington University, que es directora del programa para América Latina de la ONG Tobacco Free Kids, una de las instituciones que esta semana llegó a Montevideo para tener conversaciones con el gobierno uruguayo a propósito del arbitraje que la multinacional Philip Morris ha planteado a raíz de algunas de las medidas anti-tabaco aprobadas al final del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Doctora Sosa, si entiendo bien, ustedes están proponiendo que Uruguay en realidad doble la apuesta. En vez de sentirse acorralado por una demanda de una multinacional poderosa, ustedes sugieren ir al enfrentamiento, no modificar nada, y para eso le ofrecen el respaldo de este grupo de ONGs fuertes, buscando incluso el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de otros países. De esta manera, exacto, de esta manera se concretaría un juicio más parejo que el previsto inicialmente, casi sin costos para Uruguay, y que tendría una gran cobertura mediática y que teóricamente colocaría a Philip Morris en el banquillo de los acusados. ¿Esa es una buena síntesis del planteo que ustedes están haciendo?
Buenísima síntesis del planteo que estamos haciendo, pero más aún, nosotros estimamos que si Uruguay decide seguir la estrategia que tú describes, que es muy probable que Philip Morris no le dé seguimiento al caso, porque para Philip Morris las consecuencias de perder este caso son mayores que para el Estado de Uruguay. Si Philip Morris pierde este caso, va a perder la habilidad de utilizar estos tratados bilaterales a través del mundo para detener a países que quieran establecer políticas efectivas del control del tabaco, y eso sospechamos que no es algo que le interesa a Philip Morris.
¿Cuál fue el resultado de las conversaciones con el gobierno uruguayo?
Estamos en diálogo, le estamos haciendo una oferta mucho más concreta y esperamos oír pronto al gobierno de su decisión, de nuestro ofrecimiento, si lo van a tomar o no lo van a tomar.
Este año, dentro de poco tiempo, tendrá lugar en Punta del Este la conferencia internacional sobre el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo juega en todo este cuadro?
Muy importante. Nosotros estipulamos que la Philip Morris, en parte, lo que quería era mandar un mensaje durante esa conferencia de las partes, ¿no? Uruguay es electo por los países de la región para ser la sede de la conferencia de las partes. Eso fue un proceso competitivo. Otros países tenían mucho interés de ser la sede de esta actividad, porque es muy prestigioso ser sede de este evento internacional. Y la Philip Morris quería mandar un mensaje muy fuerte, que podemos doblegar al gobierno de Uruguay y podemos doblegar a otros gobiernos. Y nosotros estamos pidiéndole al gobierno que haga lo opuesto, que utilice la conferencia de las partes para mandar un mensaje muy fuerte a la Philip Morris, que no, ningún gobierno, ni el gobierno de Uruguay, ni ningún otro gobierno, bajo la protección del Tratado Internacional, del Convenio Marco para el Control del Tabaco, va a permitir ser doblegado por la Philip Morris.
Doctora Patricia Sosa, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana, pero si le parece, quedamos en comunicación y dentro de unos días, cuando surjan novedades en este proceso, volvemos a charlar, ¿de acuerdo?
Excelentemente, pueden contar conmigo.
Hasta pronto.